10 años de El Amanecer Búho de los Buenos Muchachos, una presentación doble este fin de semana en La Trastienda. Antes de meternos en la grabación, en la gesta de este disco que para muchos tiene el mejor arte de tapa de la historia del rock nacional, ¿no? El dibujo del búho de Martín Berges, y para otros es lisa y llanamente el mejor disco que se hizo acá. La cuestión es que, hablando de influencia de los Buenos Muchachos, Nick Cave es uno de los preferidos de su cantante, Pedro Dalton, en este caso del disco Dick Lazarus Dick, disco del 2008, decimocuarto disco del australiano. La canción se llama Midnight Man.
Ahora sí nos vamos a meter de lleno en la cocina del Amanecer Búho. Vamos ambientando un poquito con música, porque hay varias canciones que uno perfectamente podría decir son una misma canción, ¿no? Yo elegí tres para pegar de corrido y van a estar sonando durante la primera parte de la charla, que incluye Tres Solterones Ven, incluye también a Jaja Jeje y está por ahí... Ja, ¿cuál era la otra? Ya me voy a acordar. Gastón Ackerman, bienvenido, gracias por arrimarte a Suena Tremendo, productor del Amanecer Búho. Estamos hablando un poco de la cocina de ese disco, de que confluyeron muchas cosas, ¿no?
El Phil Spector del 2004.
Sí, Ackerman. Sí, sí. Esa pared de sonido que generó, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Sí, fue un disco muy particular, desde lo musical y desde lo humano también. Uh-huh. Y bueno, la pared de sonido de la que hablan, en realidad, supongo que básicamente se basa en el Topo y en Marcelo, que son las dos guitarras que se grabaron. Yo nunca la había grabado así, pero bueno, en aquel momento yo tenía un estudio bastante chico y puse a uno en cada cuarto. En cada cuarto habían dos equipos bien distintos, cada equipo con tres micrófonos bien distintos. O sea que cada vez que ellos hacían glam, eran como ocho pistas, de las guitarras clean, y después como ocho pistas más de las guitarras disto, y después como ocho pistas más de la guitarra solo. Entonces fue, en aquel momento, grabar tantas pistas era un descontrol y había que submezclar y hacer un relajo bárbaro. Pero bueno, básicamente se armó de esa forma.
Ese fue un poco el proceso de grabar las guitarras del disco. Pero yo quiero ir primero a la parte más personal. ¿Vos conocías a Los Buenos?
Yo había tocado desde chico con Marcelo en un par de bandas, y yo tocaba la batería en aquella época, y los conocía poco. Inclusive cuando vinieron a grabar el disco, yo iba a oficiar de máquina de grabar, básicamente. Después empezaron a surgir algunas situaciones que se empezó a desnortear la cosa, y de común acuerdo, yo me estaba comiendo los codos por opinar, ¿viste? Y el quiebre fue bastante divertido, porque en un momento me preguntaron si a mí me gustaba y yo les dije que no, que era la verdad. No estaba siendo muy, muy fiel lo que se estaba grabando.
Honestidad brutal, digamos.
Sí. Y en ese momento ellos tocaron en un lugar, en un entrepiso que había en 18 de julio, y fui a verlos y me partieron la cabeza, y me estaba dando cuenta que lo que yo estaba grabando no era acorde a lo que ellos eran en vivo. Entonces tomamos algunas medidas drásticas.
¿Ellos llegaron ahí con un productor o llegaron solos con la idea de manejarse ellos en la producción del disco y que vos simplemente hicieras de ingeniero?
Efectivamente. Sí, en aquella época tampoco se estilaba mucho en Uruguay. Ellos venían de grabar en Buenos Aires con un productor. Creo que habían quedado... querían explorar ahora, a probarlo solos, ¿no? Uh-huh. Y claro, a veces el productor oficia como de utilizar la tecnología más adecuada, pero también como una especie de director técnico o de moderador psicológico de esa gran familia que son las bandas.
O sea, tuviste que trabajar cabezas también.
Sí, me la trabajaron a mí bastante, sí. y no, creo que nos la trabajamos todos juntos. Uh-huh. Era un momento muy particular de todos y el resultado quedó a la vista. Sí. Uh-huh. La verdad que estuvo buenísimo.
Vamos a escuchar un poquito.
Dale. We'll be right back.
tengo el odio ni el estrés.
Bueno, esta era. Y nos vamos jugando gratis también, la otra que estaba sonando al arranque. Vos metiste también instrumentos y metiste coros en el disco.
Sí, el quiebre fue ese. En un momento estaban todos bastante cansados y me dejaron como un tema a ver qué podía hacer yo, que justo es jajajeje. Uh-huh. Y ahí le puse un poco de veneno, metí un montón de cositas y efectitos. Y...
¿Acá al arranque mismo?
Sí, sí.
¿Cómo ser?
No, en aquella época. Ellos tenían como un deseo bastante particular de ser fieles, ¿viste? De que la grabación no involucrara mucha tecnología. Estaba empezando a aparecer los afinadores y las cosas que corregían el tempo, etc. Y ellos querían que quedara imperfecto. Y yo hacía todo lo posible porque quedara perfecto. Entonces se dio una química bastante particular de ceder de las dos partes para buscar un intermedio, ¿no? Entonces Pedro, claro, le gustaba mucho que la voz no fuera grabada con un micrófono de gran calidad, ni que quería como mantener esa cosa como más tipo contundente, así, ¿viste? Uh-huh. Entonces lo grabé con un micrófono normal y uno de la mejor calidad. Y en realidad hasta grabó en el baño, grabó con un micrófono tipo que era un encajoncito así del año de Ñaupa. Se probaron muchas cosas, ¿viste? Y una cosa que pasaba que era muy divertida, que él acoplaba en vivo todo el tiempo, porque sonaba bastante raro. Y trajimos el equipo que él usaba para acoplar al estudio. Y hay dos o tres canciones que él graba con el micrófono en la mano, como si fuera un escenario. Y juega con el acople de los parlantes, que es una atrocidad para un estudio de grabación, ¿no?
¿En qué canciones, por ejemplo?
Yo no me acuerdo a esta altura, todas las que son como con la voz con distorsión, la distorsión es esa. Lo que está buenísimo es que como el parlante estaban rotos, tenían rotas las bocinas, entonces el acople era agradable.
Era un acople muy, muy, muy fuerte, claro, muy seco.
Pero eso fue gracias a haberlos visto, ¿viste? Inclusive, también pasaron cosas como que en el disco agradecen a mi hermano por la ambientación, y que es algo bastante curioso. Pero nosotros, claro, como yo era músico y había padecido algunas cosas en estudios, ¿viste? También cuidamos esos detalles, y hay temas que Pedro graba por una ventana mirando el jardín, que era un pastito, ¿no? Hay temas que graba totalmente cerrado, con la cortina cerrada y luz negra, o sea, generando un... que te metías ahí, era aterrador, ¿viste?
O sea, que se cuidaron hasta los climas para...
Sí, era una banda que te pedía eso, ¿viste?
De alguna manera trataron de llevar lo que pasaba en el en vivo,
claro,
y falsearlo, por decirlo de alguna manera, en el estudio de grabación, en una casa.
Sí, como te digo, el estudio era chiquito, tipo, ahora por suerte el estudio es gigante y se podrían hacer otras cosas, ¿no? Pero en aquel momento sí hubo que intentar con cariño y con un montón de artimañas tratar de que pareciera un lugar más contundente y más grande físicamente de lo que era, ¿no?
¿Cómo se mezclaban se mezclaron las dos grabaciones? Es decir, grabamos uno con un micrófono bueno y otro con un micrófono peor.
En realidad hubo como algunos trucos, es decir, Pedro grababa con el micro en la mano, que era como uno de escenario normal, un dinámico, y el otro estaba ahí. La idea que yo le trataba era que él no le diera bolilla al otro y que se hiciera la cabeza que el que iba a sonar era el que tenía en la mano. En definitiva, lo que ocurrió fue un poquito al revés.
Al revés.
Pero para todos los venenos, viste, a veces los micrófonos esos están tan caros y de condensador son muy... Como que Pedro siempre jorobaba, como que se sienten este tipo de cositas. La ropa y cositas. Entonces ahí utilizamos el otro. Y después algunos fueron doblados, como te digo. Desde adentro de una bañera, en el bañito que había en el fondo, hasta con esos parlantes que hacían estragos, ¿no? Por doquier.
Metés trompeta, ¿no?
Sí, la trompeta en realidad fue idea de ellos, y grabé, en uno grabé trompeta, que es en temperamento, y en otro grabé el flugelhorn, que recién me lo había comprado.
En el final de la langosta.
Ahí está, final de la langosta.
Es una salida divina, ¿no?
Está buenísimo, sí.
Bueno,
sí.
De hecho, temperamento es como un solo de trompeta, ¿no? Porque es un...
Sí, yo hacía poco que la tenía ahí la trompeta, y es como que, claro, es como que si tuvieras un tipo con un bozal y lo soltaras así de golpe.
Ahí está.
Estuvo buenísimo, sí. Era como era difícil con un instrumento acústico tratar de meterse sobre esa pared descomunal de...
Bueno, ¿cómo hacías? Porque lo que tiene el disco también es que juega al límite, ¿no? De convertirse en una bola de sonido. Exacto. En algunas canciones, pero sin embargo queda como una pureza que me parece que lo que lo hace como bastante...
Sí, armónico.
¿No? Armónico, exactamente. En esta, pero también, yo que sé, en El pavimento, El buen muchacho también, o sea, son canciones que están al límite. entre la belleza absoluta y la bola sin sentido, ¿no? Ahí está, sé que estabas al milímetro con las perillas, ¿no?
Sí, se mezclan varias cosas. Sobre esa pared de la que decís el límite, el timbre de la voz de Pedro es muy cálido en realidad. Uh-huh. Y es una voz que o que te enamora o que la odias. Entonces, digo, yo lo que traté era de llevar al límite también ese timbre. Que si pones un metalero como loco, ¡ah!, cantando uh-huh. arriba de eso, es más difícil, ¿viste? Él tiene un timbre muy, muy, muy agradable. Y lo otro, gracias a las guitarras, jugando con los paneos para que no estén todas en el mismo lugar. Y había muchos recortes de frecuencias, no todas las guitarras están en todas las frecuencias. Uh-huh. Entonces cada una ocupa como un lugar desde el punto de vista de la profundidad con el reverb y con el volumen, y desde el punto de vista del paneo estéreo, lográs que no sea toda esa cosa como con tan contundente. Hay violas acústicas chiquitas también de fondo, hay violas como sin distorsión, hay como muchas texturas que se sobreponen y es como pequeños condimentos, ¿viste?
Claro.
No sea, teniendo muchos micrófonos y muchos equipos, lográs eso. En vez de que sea tan tecnológico, elegís tomas y micrófonos más que producir tanto una sola toma.
Ellos siempre, ¿no?, venían de curtir como o de admirar el noise, ¿no? El sonido. En Amanecer Búho se logra que eso esté presente, pero de una manera como si detrás hubiera música clásica, ¿no? Sí. ¿Cómo es la sensación que te va quedando del disco?
Sí, yo estoy de acuerdo. De todas maneras, viste, detrás de un duro siempre hay un blandito. Sí. Y creo que todos eran bastante más románticos de lo que todos creíamos. Y inclusive ellos tienen esa banda Ojos del Cielo que
claro.
se acerca bastante más a lo clásico.
Totalmente.
Que ahora hace poquito, viste, grabamos una versión de un tema de Don José. Y no era tan difícil lograrlo. Lo que pasa es que a veces las bandas te dan bolilla o no te dan bolilla, o te dan espacio o no, ¿viste? Hay bandas más recelosas de algunas cosas. Ellos eran como muy cuidadosos conceptual y filosóficamente, pero básicamente en detalles sutiles te dejaban actuar, y eso estaba bueno.
Bien.
Viene en cualquier momento la trompeta de Ackerman, ¿no?
Sí, falta ahí, mira acá. Sí. Bajada aparte, ¿no? Es físico, lo que te genera algo físico, ¿no? De esa brutalidad allá arriba y
sí, sí. Quedé todo colorado, me acuerdo. pero sí, estuvo bueno. Y bueno, tenés que ver la cara de mentes de ellos atrás del vidrio, porque en realidad ahí me grabaron ellos a mí, ¿no?
Claro.
Era muy divertido.
Gastón, hacemos una tanda y seguimos.
Dale.
Vamos a ir a la tanda escuchando el testimonio de un incondicional de los buenos muchachos, fanático, periodista también, Pablito Esmirlián, que habló con Jorge Valmeli y decía lo siguiente.
Está, arrancamos de vuelta, dale, no te preocupes.
Qué macana, bueno.
No te preocupes, dale. No.
Dale, chau. Bueno, decíamos. Amanecer Búho. De los buenos muchachos. Es difícil hablar de lo que a uno le gusta. Es muy fácil caer en los lugares comunes del elogio, que por comunes no dejan de ser ciertos, pero hay que hacer un esfuerzo por evitar eso y por poder ir un poquito más allá. Y después está el tema del tiempo. Bueno, dicen que 20 años no es nada, pero 10 años es mucho. Y de los 25 a los 35, 10 años es una vida. Es un disco del que probablemente los mayores van a hablar a los más jóvenes. Vale la pena también recordar, por ejemplo, las reseñas de la época, ¿no? Que decían, por ejemplo, que era el disco del año, que era un disco importante en el rock uruguayo. Pero hoy 10 años después podemos decir que quizá es el disco más importante de los últimos 10 años, probablemente. Hay que hablar, por ejemplo, de la portada del disco, del búho de Martín Verges, que es ese búho de saco y corbata que tiene una mirada inquisidora o tal vez indiferente, no se sabe, y que de pronto nos da la espalda al abrir el disco. Hay que hablar de canciones, hablar del Amanecer Búho, hay que hablar también de canciones favoritas, que cada uno debe tener las suyas, pero voy a hablar de Jaja Jeje, canción de cuna para Kurt Cobain, o de Parte del Campo, parte 2. Hay que hablar de, bueno, sí, de la trompeta de Ackerman, del xilofón y los coros de Laura Goodman, porque hablar de la voz de Pedro Dalton y de la guitarra del Topo también sería quedar un poco en esos lugares comunes del elogio y cosas que ya se han dicho muchas veces. Pero sobre todo es hablar del Amanecer Búho, es hablar también de la plenitud de los poderes de esos buenos muchachos y de unos poderes que, por suerte, se han mantenido en todo este tiempo prácticamente intactos.
Y así arranca el Amanecer Búho con Ahí Voy. Los discos, los buenos muchachos, arrancan con una canción en este tono, ¿no? Como casi que introductoria. Se ve que han elegido.
Sí, como que ya para. Sí, te colocan, formato, ¿no?
Claro, te colocan, te ponen en estado, ¿no? Y había canciones que, por ejemplo, el orden de las canciones, ¿te involucraste en el orden de las canciones o no?
Sutilmente. Ellos lo tenían súper claro.
Porque también, ¿no? Es como, es un sub y baja.
Sí, lo que haces a veces en el mastering es cuando, si hay algo muy contundente, después viene algo tranquilo, capaz que das más espacios, elegís las pausas entre los temas o buscas que las pausas tengan coherencia rítmica. Hay pequeños detalles así que, tipo, como ellos en eso le daba lo mismo si podíamos interactuar un poco más. Uh-huh. Pero, no, ellos, como son tan poderosos como el concepto de lo que tienen, no tiene mucho sentido involucrarse ahí.
Ahí está.
Tenemos dos discos de Amanecer Búho para regalar o para sortear. Todos los que quieran un disco tienen que escribir un mensaje al 8810 y poner: yo soy un buen muchacho. Y con eso nada más, ya queda registrado su celular. 8810, y vamos a sortear uno de estos, edición especial Amanecer Búho.
Que viene con un calco como el que te daban el de la presentación del disco en aquel entonces, ¿no? Que está divino para poner en el termo.
Está buenísimo.
Así que, bueno,
ahí está.
Doble premio.
Hablando de la presentación, ese fue otro lugar donde estuvo involucrado, estuvieron involucrados los hermanos Ackerman. La presentación fue en el Teatro Galpón. Estuvo muy bien ambientada, ¿no? Fue de acuerdo con lo que planteaba el disco y también estuviste trabajando ahí.
Sí, es un poco como les chusmeaba ahora, que si bien en la parte en vivo de ellos había interactuado con el estudio, acá lo que tratamos era que algunos avances técnicos logrados en el estudio se plasmaran en vivo, ¿no? Sobre todo eran los delays de Pedro, que fueran como a tempo y que tuviera otra contundencia, y lo logramos. Después Pedro obviamente ahora sigue con el pedal porque lo adora. Pero bueno, cada vez que aparezca yo voy a intentar manejar ese maldito pedal.
Yo me acuerdo a Pedro preguntándole sobre su canción favorita de los buenos, ¿no? O la que más les generara cosas. Y contaba de La Langosta, ¿no? Que es la canción que en vivo le sigue generando, como se le eriza la piel, le pasan cosas, ¿no? Cuando la canta. Y que contaba que la cocina de la canción fue la siguiente: estaba escribiendo Parte del Campo, en realidad. Venía de laburar en la estancia, está pintando, no sé qué, bajando la letra. Escucha esta viola, ¿no? Y el bajo, sobre todo. Y que estaban ensayando abajo los muchachos. Y estaba escribiendo la letra y de repente, vos, ¿qué es esto? Bajó, digo, muchacho, vos, y escuchó esto y después escuchó cuando explotaba la banda, dijo: listo, corto Parte del Campo y me pongo a escribir la letra de esta canción, ¿no?
En la piedra larga hay gotas de ron. Y en la gota resplandece, es que la belleza de tu muerte hace más hermosa que te vi cuando brilla el cuerpo viva.
Una línea de bajo hermosa, sí. La de esta canción, ¿no? Una muy grubera, ¿no?
Divina, sí. Tienen varias líneas de bajo que están buenas ellas.
Sí, eso está bueno también. A una de las cosas que para mí fue siempre como un diferencial en esta época de Los Buenos Muchachos y en este disco, era el hecho de tener una baterista mujer, ¿no?
Laurita.
Exacto. Que no. Trato de recordar un poco la época y no tengo idea de otra banda que tuviera una batera, ¿no?
Sí, sí, al menos por estos lares, seguro.
Claro, no, sí, siempre hablando de Uruguay, ¿no? El recuerdo de la primera vez que vi a Laura Goodman en la batería fue una vuelta que el Biguá organizó un concurso de rock and roll en el año 96, este club Biguá, ¿no? Y se presentaron, te presentabas con tu banda, te anotabas y tenías que tocar por lo menos dos canciones originales y el resto podían ser covers, ¿no? Y ahí apareció una banda que estaba integrada completamente por mujeres, donde estaba, por ejemplo, Cecilia Plotier en bajo, después estuvo en Vendetta, y estaba Laura Goodman en batería. Pero el hecho no era. Histerix salió segunda, creo. La banda salió en segundo lugar. Había las dos primeras bandas eran premiadas. No me puedo acordar cuál era el nombre de la primera, pero en segundo lugar salió Histerix. El hecho no, de que Laura tocara la batería no solo era eso lo sorprendente, sino que cantaba. Sí. Y cantaba muy bien. Y en este disco participa de las dos cosas, ¿no? Aportando coros.
Y toca un vibrafonito también.
Ahí está.
Bueno, hoy de noche va a estar Laura. La verdad que Laura, sí, a mí me pasó lo mismo. Y la verdad que cuando se me presentaron así me dio un poquito de temor. Porque, arranqué con, tendrá la contundencia necesaria, ¿viste? Y la verdad que la rompió, tocó bárbaro. Estuvo buenísimo, fue súper fácil trabajar con ella. En esa época no había ningún aparatito que te ayudara rítmicamente, ¿viste? O sea, la verdad que también pasaron 10 años, pero pasaron muchas cosas tecnológicas que hoy en día sonar medianamente bien y prolijito es más fácil, ¿viste? Y la verdad que aquello fue bastante a pulmón y Laura a mí me partió la cabeza, estuvo bárbaro. Estuvo
buenísimo. Acá está el Flugel, ¿no?
El Flugel, sí.
Ahí va. Alguna que entró al final medio así de como viste, se cuenta que el Smells Like Teen Spirit del Nevermind de Nirvana medio que salió al final porque faltaba una canción para rellenar. En el caso del Amanecer Búho, ¿pasó algo parecido o no?
No, en realidad ellos habían hecho una preproducción de otros temas con Rubertoni, que lo habían hecho en una casa afuera y esos temas están, algunos están metidos también. Se nota un poco porque es como más casero, grabado así.
El bonus track, la parte que dice bonus track, claro, esos son todos de la otra sesión.
Monos en la mesa.
Ahí está. Que era como, eran ellos como si fueran un finde y hicieron sus locuritas.
Ahí está.
Pero es si bien técnicamente es distinto, pero es súper rico y es súper interesante lo que se logra a veces en esos experimentos, ¿viste?
¿Cuánto tiempo estuvieron entre grabación y después la mezcla?
Sí, yo la verdad que no tengo ni la menor idea, no me acuerdo mucho. Apenas el otro día hablábamos con ellos, ni nos acordábamos de ni el programa, ni la consola, de nada. Pero fue un ratito, sí, fue mucho cariño, hubo mucho cariño puesto ahí.
Me acuerdo cuando también Pedro Dalton vino a una entrevista en un programa que yo tenía en otra radio hace tiempo también. El disco estaba en proceso, pero trajo un tema, dijo. En una entrevista, pues esa noche tocaban en Pachamama, acá en Plaza Independencia, y venía a promocionar un poco el toque. Dijo, me acuerdo que se había muerto, se me borró el compañero de Porcel en Álvarez y Borges. El compañero
Portal.
Javier Portales, el compañero de Olmedo. Había muerto y ahí nosotros habíamos pintado una remera, nosotros y un amigo de Juan, habíamos pintado una remera, decía Portales Not Dead, con la idea de dársela a Pedro y decir, vos, si querés, ponétela para el show de hoy de noche, ¿no? Y dijo, bueno, está así. Me dijo, pero yo me la pongo, no pasa nada. Ahora, yo también les traje un regalito. Y era una canción que todavía no estaba masterizada, ¿no? O sea, no estaba nada. Lo trajo como un pequeño DAT, no sé
qué.
¿No? Que la tenía ahí. Y dijo, mira, esta canción te va a gustar. La hice pensando un poco en Kurt Cobain, no sé qué. y y creo que no sé si tenía el título ya o no, y pasamos jaja, jeje, ahí en la radio en su versión todavía no finalizada. Me acuerdo perfecto. Alguien pone acá, yo soy una buena muchacha. La disculpa del caso. Cualquiera que quiera ganarse este tremendo disco de Los Buenos Muchachos, El Amanecer Búho, escribe al 8810. Yo soy un buen muchacho o yo soy una buena muchacha, ¿no? Siempre pensando en el club de Toby acá. Lo dije como algo más universal. Yo soy un buen muchacho, pero pueden escribir ahí para ganarse este disco.
Impecable. Bueno, Gastón Ackerman, muchas gracias por arrimarte. Factotum del Amanecer Búho. Nada, hoy de noche están agotadas las entradas. Mañana todavía quedan algunas en la trastienda. Están los que quieran ir, vayan y saquen su entradita, que va a estar
de pelos. Buenísimo. Vamos arriba, muchas gracias.
Gracias, Gastón. A ver, me quería despedir con una canción tipo capricho, ¿no? Voy a decir, a mí siempre hubo una canción del disco que siempre que fue la que me gustó más que otras. Por lo que dice la letra, por la fuerza que tiene, que es El Pavimento del Buen Muchacho. Me parece que, como a manera de introducción de lo que va a ser el show de noche, hay que despedirse con el éxito, ¿no?
Con Ginebra.
Sí. Me parece que tenemos que irnos con el hit, porque es el que todos van a pedir hoy de noche y seguramente va a ser uno de los momentos de mayor agite.
Un testimonio pendiente de otro fanático del Amanecer Búho, que es Elon Usa. Oyente del programa, también músico y que es un incondicional de Los Buenos desde hace un tiempo, y nos decía lo siguiente.
Para mí El Amanecer Búho es una puerta abierta, en realidad. Es uno de esos discos que uno nunca termina de descubrir. Una obra de arte que, al igual que el vino, se va haciendo mejor con los años, pero en este caso con los años nuestros, con nuestros momentos, con nuestras vidas compartidas con amigos, con noches. Yo escucho el disco hoy y siento lo mismo que di la primera vez que escuché el disco. Y para mí eso es algo mágico. Me acuerdo hace unos años en pleno invierno, cuando Diego, mi amigo, me pasó algunos discos de Los Buenos Muchachos, y ese día cambió mi vida. Ese día se despertó algo en mí que cada vez que pongo el disco vuelve a nacer con más fuerza.